COPE Euskadi.
Estar informado.
Estamos en el BEC de Baracaldo, estamos en EMPAC, la feria EMPAC y Logistics, en su segunda edición. Estamos con el futuro del packaging, la logística y el transporte, pero también estamos atendiendo a otros temas que están ocurriendo hoy. En Bilbao tiene lugar hoy la presentación del informe Dar Testimonio, la voz de las víctimas del terrorismo en España, que presenta el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, con uno de los autores, Raúl López Romo. Allí ha estado mi compañero José Luis Martín.
Sí, Alicia, bueno, pues nos hemos unido a la presentación de este trabajo, uno de cuyos autores, Raúl López Romo, está aquí con nosotros. Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar con vosotros.
Bueno, cuéntanos en primer lugar exactamente qué es lo que habéis presentado hoy aquí en Bilbao.
Pues hemos hecho un trabajo muy, muy largo, pero también muy gratificante, en el sentido de que hemos recopilado todos los testimonios que hemos sido capaces de encontrar, y aparte hemos creado nosotros otros nuevos para, por un lado, ponerlos a disposición del público que acude al Museo del Memorial en Vitoria, y por otra parte, hacer un estudio académico más tipo ensayo sobre cuándo han empezado las víctimas a hablar, qué víctimas han hablado y cuáles no, cuántos años han pasado desde la fecha de los atentados hasta la fecha en la que decidieron dar testimonio, y en fin, salen cosas muy, muy interesantes.
Oye, no sé cuántas, si tienes un exacto el volumen de testimonios que hayas recogido, si se puede dar una cifra.
Pues son 1.329 testimonios, la mayoría de ellos de prensa, pero también los hay de radio, los hay de televisión, los hay, en fin, en todos los soportes que se te ocurra, ¿no? Lo que pasa es que es muy desigual, porque en las primeras décadas, años 60, 70, 80, incluso hasta mediados de los 90, diríamos, predomina el silencio, predomina el abandono, se cometían muchísimos atentados, pero no se daba voz a las víctimas, y es sobre todo a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando la sociedad, los periodistas, etcétera, empezáis a dar más interés a quiénes son las víctimas, cuáles son sus perfiles, y que se expresen ellas, ¿no? Que sean ellas las que cuenten esta historia. Por tanto, en la última época, y sobre todo en el posterrorismo después de ETA, hay una tremenda explosión de testimonios.
Oye, Raúl, ¿qué formato ya concreto tiene el trabajo y cómo se puede hacer al mismo?
Pues hemos hecho una primera parte más cuantitativa, un análisis estadístico de esos testimonios, y una segunda parte más cualitativa, un análisis de discurso, ¿no? Hemos distinguido varias etapas, desde esas primeras de silencio y de abandono, hacia otras de simientes de solidaridad, que las llamamos, ¿no? De una atención incipiente hacia las víctimas, de una presencia paulatina pero todavía costosa en el espacio público, hasta ya la época actual, que es la de derechos, digamos, por así decirlo, ¿no? Las víctimas, evidentemente, necesitan memoria, y este tema del testimonio es lo que más se asemeja, pero no solo eso, necesitan que en la educación haya una presencia de sus testimonios, necesitan justicia, necesitan verdad, en fin, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, pues gracias a este estudio, pues vemos que también hay una desproporción entre el número de policías o de guardias civiles que han sido víctimas, que todos ellos estuvieron en el punto de mira, pero que han hablado en mucha menor proporción que otros colectivos, ¿no? Por ejemplo, que el de los políticos amenazados, etcétera. O que incluso pasan unos 20 años de media desde esa fecha del atentado hasta que se deciden hablar. Claro, esto tiene una explicación, que es, por una parte, el miedo, por otra parte, el dolor. Es doloroso volver a un episodio traumático, ¿no?, y contarlo, aunque puede ser terapéutico al final. Y, en fin, y la tercera cuestión, relacionada más bien con que nadie les había preguntado.
Pues muchas gracias, Raúl. Recordamos, esto se puede ver y escuchar y leer en el memorial en Vitoria, ¿verdad?
Exactamente. Se puede leer ahí o escuchar en persona en el museo, y luego pues el informe en cuestión lo subimos en abierto a Internet.
Perfecto. Muchas gracias, Raúl.
Gracias a vosotros.
Parte de estos testimonios sonoros de la voz de las víctimas las ha recogido nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Testimonios muy duros, la verdad, que rondan el centenar y que puedes escuchar en nuestra web de COPE País Vasco, desplegando la pestaña 853, Memoria, Dignidad y Justicia. Algunos de ellos nos los acerca Elisa López. Buenos días, Elisa.
Hola, buenos días. Pues sí, testimonios muy, muy duros que reflejan el calvario de las más de 850 víctimas de ETA, que además de la pérdida de un ser querido afrontaron el abandono social, incluso institucional, en unos primeros momentos en Euskadi. Es muy difícil, la verdad, escoger. Son un centenar de entrevistas y todas potentes. Pero mira, os acerco la de María Ángeles Pereira, madre de Irene, la primera guardia civil asesinada por ETA. fue el 20 de agosto del año 2000, aquella mañana cuando Irene, junto a su compañero José Ángel de Jesús Encinas, montó en su vehículo, estalló una bomba Lapa colocada por ETA que terminó con sus vidas. Irene tenía 33 años y José Ángel 22. Ocurrió en la pequeña localidad de Sallén de Gállego, en el Pirineo de Huesca, un punto especialmente sensible por su proximidad a la frontera. Así lo recuerda su madre, María Ángeles.
Se meten al coche y abre la puerta Irene, tira y en esto la bomba explota. Irene sale despedida contra un muro que había y ahí se deshizo entera. ¿Qué haces? Pues llegar y abrazarte al féretro. Empezar a hablar con ella como si hablaras con...
¿Qué le quiso decir?
Bueno, le dije, pero hija, ¿pero dónde estás? Porque estás aquí metida, pero... Muy triste. Muy triste hasta el punto de... casi querer irme con ella.
También sacude especialmente el testimonio de Miguel Ángel Mendiluce. Es hermano de Iñaki Mendiluce, ertzaina, asesinado por ETA junto a José Luis González. Estaban de servicio el 10 de diciembre de 1995, cuando la forma de circular de un vehículo les llamó la atención. Decidieron seguirlo y llegaron hasta un caserío en Itxasondo, en el que residía el miembro de ETA, Mikel Otegi. Este, al verlos acercarse, fue en busca de una escopeta semiautomática con la que les disparó a corta distancia, matándolos en el acto. El hermano, como decimos, de Iñaki, Miguel Ángel Mendiluce, contaba el calvario posterior.
Se ponían enfrente y fíjate a lo que puede llegar la maldad del ser humano, que cantaban turrones la viuda cuando la mujer del compañero de mi hermano, de José Luis, estaba recién embarazada. Aquella misma semana que me asesinaron a mi hermano, a lo que puede llegar la maldad, nos llamaban por teléfono y nos ponían triquitisa. Llamar a un domicilio donde está una familia destrozada, que además una familia puede estar destrozada, un chico que se ha matado en un accidente de coche, ya es triste y es una desgracia, pues esto todavía es peor. Esto es que un criminal ha decidido quitarle la vida a una persona llena de vida.
Entrevistas que lleva realizando nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa desde 2019. ¿Qué le movió a ello?
Comencé a entrevistar a víctimas de ETA porque pensé que era la mejor manera de contar lo sucedido, de que fueran ellas, las víctimas, las que contaran en primera persona el dolor que les había causado el terrorismo. Era también una manera de rendirles homenaje, de poner el foco sobre ellas cuando durante 50 años no lo habían tenido, ya que normalmente después de un atentado las víctimas ocupaban dos líneas en cualquier medio de comunicación. Para mí además es reconfortante saber que cualquiera puede conocer sus testimonios, que puede sufrir con ellos, que puede emocionarse y que puede valorar lo que estas personas han sufrido en una sociedad que ha mirado para otro lado en muchas ocasiones y también ha mirado en otro lado cuando se hablaba de ellas.
Muchas gracias, Elisa López, sobrecogedores los testimonios y también la voz de Raúl López Romo, a quien escuchábamos antes, y a nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa. Estás en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.